más allá del infinito se encuentra el Ale.
Después de la publicidad, seguimos con los enigmas sobre Colón. Colón tuvo que esperar hasta el 17 de abril de 1492 con las capitulaciones de Santa Fe para que el proyecto contase con la aprobación de los reyes católicos. Don Francisco nos habla del momento histórico en el que Colón se ve apoyado su proyecto.
En las capitulaciones se dice que todo eso se le da en virtud de lo que ha descubierto. Fíjense el tiempo del verbo. En virtud de lo que ha descubierto. Entonces se dice que es que él a los reyes les confesó ya en secreto que él había estado ya en esas tierras. Pero esa teoría defendida por grandes maestros como Juan Manzano, la mayoría de los colombinistas no la aceptan, ¿no? Colón no había descubierto previamente. Colón no es un descubridor antes de 1492, que lo había sido otro. Hay quienes lo admiten y que dicen que ese otro fue el que lo comunicó todo, pero no.
¿Qué ha dicho? Ha dicho que exige ser nombrado caballero con derecho a llevar espada y espuelas y recibir el tratamiento de don Cristóbal Colón que se haga extensivo a sus descendientes. ¿Y qué más? ¿Ser nombrado almirante de la mar océana, virrey de las Indias, gobernador de todas las islas y tierras descubiertas o las que estén por descubrir por él? Los más altos títulos de nobleza, excelencia, para un emigrante recogido por los frailes. Además, excelencia, desea recibir un diezmo de todas las riquezas, piedras preciosas, oro, perlas, metales, especias y todas las fuentes de ingresos adquiridas bajo su jurisdicción.
Os preocupáis demasiado, Francisco. Ese hombre tendrá que rebajar sus demandas. Y creedme, lo hará. Sí.
La expedición partió de Palos el 3 de agosto de 1492. Doña Guadalupe Chocano Higueras nos describe con los medios y la tripulación con los que se inicia el viaje.
Doña Santa María es la nao capitana. También hay polémica sobre si era carabela o era nao. Parece que era más lógico pensar que era una nao por los datos que tenemos. El porte no está exactamente cifrado en ninguna de la Santa María y la Pinta. De la niña sí tenemos un porte por un dato que se da en el segundo viaje. La tripulación, la Miss Bull, hizo un estudio de la tripulación, no la sabemos exactamente, pero sí dio una relación bastante exacta por un manuscrito que hay en el archivo de Alba, el de Alba. Y en fin, bueno, tenemos listados de los tripulantes, no está absolutamente completo, pero la más completa la dio Miss Gould, ya en el primer cuarto del siglo XX.
El 9 de agosto llega a Canarias. Doña Elena Costa nos razona por qué Colón elige Canarias para iniciar el viaje a las nuevas tierras.
El pueblo viento es alicio, y desde Canarias hacia América va empujado por los vientos. Más al norte no, él vuelve por el norte. O sea, los vientos alicios son del noreste, llegan a Canarias, entonces empujado por los vientos, o un poco más al sur, también puede ir más un poco más al sur de Canarias. Uf, porque a volverse vuelve, está la corriente del Golfo, y llega a América. Y luego cuando vuelve, vuelve por arriba, vuelve por Azores. Porque también viene empujado por los vientos y por la corriente del Golfo. Entonces eso es muy fácil, y él conocía la navegación por Canarias porque había estado, entonces sabía perfectamente lo fácil que era ir empujado por los vientos hacia el oeste. Aquí vemos, a cada momento salen, ¿de dónde salen todas las regatas? ¿De dónde salen las regatas? Es que él conocía el mar de la zona subtropical de Canarias, que no podía ir por arriba era muy difícil ir con el tipo de navegación, pero por aquí era muy fácil. Entonces, claro, el problema que había era que las Canarias no eran portuguesas. Antes hablábamos de que él va a Portugal porque la potencia de la navegación de la época, pero en ese momento Castilla también tiene las islas de señorío, que son suyas, porque son señores que están en vasallos de Castilla. Pero luego está empezando también la conquista de Gran Canaria y de las otras dos islas, porque ha logrado, en un golpe de mano muy inteligente, el rey Fernando Católico, y con el Papa era español en aquel momento, pues que las islas se concedan a Castilla. Y en el primer tratado de Alcazoba ya se dice que todos los archipiélagos y todo lo que está al este pertenece a Portugal, y todas las islas por descubrir ya al oeste, más tarde en el Tratado de Tordesillas para Castilla. Pero que en el Tratado de Alcazoba es importante porque se dice todos los archipiélagos son pertenecientes menos Canarias. O sea, ahí hay una importancia tremenda para la historia del archipiélago, el que seamos de Castilla, porque en ese momento con el descubrimiento de América, cuando Castilla hace que sea Colón, todo esto que vamos a ver, que lo van a ayudar los reyes castellanos, etcétera, etcétera, va a encontrar aquí una plataforma, un gran portaaviones en el Atlántico para salir. Claro, a Portugal no le gustaba cuando él decía tenemos que salir de Canarias, porque era la ruta que él como marino sabía que iban a salir de tierra. Y de hecho, en el primer viaje, hay un Colón en el diario, lo dice, cuando pasan por delante del Hierro hay unos navíos portugueses que lo persiguen. O sea, hay alguien, los portugueses están viendo, quieren ver cómo está, cómo es su... Hay unos navíos portugueses apostados por el Hierro, que claro, que lo persiguen para ver si... Porque date cuenta que él no podía navegar, según los tratados, ya él solo podía navegar por Canarias. Él no podía navegar en aguas portuguesas porque tenía una empresa castellana.
Pero la relación de Colón con Canarias viene de antiguo.
Antes del día del descubrimiento conocía Canarias, está clarísimo. Conocía Canarias perfectamente. Y él estuvo los cuatro viajes en Canarias. En el primero y segundo en Gran Canaria y en La Gomera. En el tercero solo en La Gomera y en el cuarto en Gran Canaria solo. O sea que las dos islas colombinas por excelencia son esas dos, por una razón muy sencilla. En la isla de La Gomera estaban los señores de La Gomera, sobre todo la señora de La Gomera, Beatriz Bobadilla, que era amiga del de la corte, o sea que se dirigía a La Gomera, pues estaban sus amigos. Y el puerto de La Gomera es que está más al oeste y es un gran, buenísimo puerto de abrigo. Y después, porque además era el punto de salida, el meridiano, la isla del Hierro era el meridiano porque se iba él a... El Hierro está en todas sus anotaciones, en todos sus diarios, a tantas leguas de la isla del Hierro, porque era el meridiano en aquella época. Y después Gran Canaria, porque era la única isla de realengo, que la única isla conquistada por los reyes en 1492, que estaba conquistada, porque ni La Palma ni Tenerife estaban conquistadas todavía en 1492. Entonces aquí la isla llevaba 14 años ya fundada, la ciudad de Las Palmas. Entonces, pues claro, había estar en la casa del gobernador, había un gobernador, había un representante real, era donde estaban pues sus amigos genoveses, o sea, donde los reyes podían prestarle ayuda a sus empresas que venían de los reyes católicos. Entonces, lógicamente, estas dos islas van a ser las islas colombinas del archipiélago canario. Y ya te digo, entonces estuvo en ellas pues en los cuatro viajes. En el cuarto viaje se sabe exactamente que estuvo en la ciudad de Las Palmas y en Las Palomas, porque hay documentos. En el primer viaje dice Gran Canaria, Canaria, Gran Canaria, Canaria, iba, venía, pero hay una discusión que si estuvo en Gando, en las isletas, porque el padre de Las Casas habla de Gando, porque Gando era un puerto fundamental también en la época, o eran las isletas o era Gando. Entonces lo lógico era que se rompe una nave, aunque tus naves estén en Gando, pues se... vengas aquí a hablar con el gobernador. De eso es la historia de la Casa de Colón, porque se llamaba Casa de Colón por eso, ¿no? Por lo mismo que vinieras por aquí.
Don Francisco Morales Padrón nos amplía aún más las razones por las que Colón elige la ruta de Canarias para viajar a América.
El camino que debe seguir lo tiene indicado, quizás por los cálculos y las noticias que él ha recibido. Desde el punto de vista político, lo tiene decidido por un acuerdo que hay entre las dos coronas, por las cuales Colón no puede navegar a donde navegó. Eso estaba reservado a los portugueses. Y él, sin embargo, va a las Canarias, no solo por eso, sino porque las Canarias son la última posesión castellana en el Atlántico. Él tiene amigos en Canarias, ha venido a estar en Canarias, y quiere recibir más informes seguros sobre la posibilidad de encontrar una tierra hacia el oeste. De modo que va por razones geográficas, por razones políticas y quizás por razones científicas obtenidas mediante unos estudios y cálculos.
El jueves 6 de septiembre, los expedicionarios partieron desde La Gomera hacia lo desconocido. El día 17 llegaron al Mar de los Sargazos y se vive un momento de incertidumbre, pues no encontró las tierras que buscaba. Doña Elena Acosta nos habla del error de cálculo de Colón.
Los grados, las leguas, él se equivocó, ya se sabe, en pasar de las leguas árabes a las latinas y tal. Entonces, claro, pensó que pensaba que la tierra era redonda, pero mucho más pequeña. Y entonces, claro, no sé qué América. Entonces, en el sitio donde está el Caribe, un poco antes tenía que estar Japón, por las previsiones. Está ahí, este va ese Cipango. Entonces, lógicamente, las previsiones era que el viaje iba a durar menos y se iban a encontrar tierra antes. Entonces, claro, por eso él lo anota en el diario, ya cree que debe haber, pierde la fe, quiere volver, eso en el diario está, ¿no? Pierde la fe, de cuando llega al Mar de los Sargazos cree que ha llegado, pero sigue un poco más hasta que llega, ¿no?
El 6 de octubre estalló un motín que únicamente pudo ser dominado cuando Martín Alonso Pinzón impuso su firmeza y propuso variar de rumbo. De la importancia de los hermanos Pinzones nos habla doña Elena Costa.
Si los hermanos Pinzones no hubiera habido descubrimiento, ¿por qué? Martín Alonso Pinzón y Simpson Alonso Pinzón eran unos marinos absolutamente conocedores, el dinero, los marinos, todos fueron ellos, entonces hubiera sido imposible. Y hay muchos libros, hay ahora un libro nuevo que ha salido que se llama Alonso Pinzón, descubridor de América.
Al despertar el alba del 12 de octubre, Colón creyó haber el extremo oriental de las tierras descritas por Marco Polo, sin tomar conciencia, como quizá nunca la tomó, de que estaba ante unas costas nunca antes avistadas por europeos. Don Francisco Morales nos cuenta por qué Colón afirma que ha llegado a Asia.
Ha prometido llegar a Asia y tiene que demostrar hasta última hora que ha demostrado Asia, lo que es un absurdo porque él ha visto lo que ha encontrado, unos personajes en cuero que no conocen el hierro, que no conocen el arco, que no conocen la vela, unos personajes muy primitivos que no tienen nada que ver con la gente que pinta Marco Polo, ni Rurut, ni los grandes viajeros que han ido ya hacia en la Edad Media. Pero él tiene que prometer, tiene que asegurar que aquello es la India, porque eso es lo que él ha prometido. Por eso vienen los pleitos colombinos, porque la corona dice, no le podemos dar poderes, como decíamos en Santa Fe, sobre todo lo que usted ha descubierto, porque lo que usted ha descubierto es un continente inmenso. Usted no ha descubierto una ruta nueva, ni más corta para llegar a algo desconocido. Usted ha descubierto algo totalmente desconocido, inmenso. Y a lo más que llega Colón en esa concepción geográfica es a pensar que al sur de lo que él encuentra en el tercer viaje, que son las tierras de Trinidad, Cumaná, etcétera, dice él, puede ser que exista un continente, puede ser que al sur de eso, es decir, al sur de Sudamérica, existan unas grandes tierras que los antiguos no conocieron, dice él. Es a lo que él llega. Pero él muere creyendo que ha llegado a la India, y ha dejado un mapa a él, su hermano, en que se dibujan las tierras descubiertas por Colón, las Antillas, y en el dibujo él une, ellos unen las tierras descubiertas por el almirante con Asia. Tuvo la mala suerte de descubrir algo que no era lo que él había prometido descubrir y que él se empeñó en identificarlo, y no era. Tuvo la mala suerte esa de no llegar a la India, de no encontrar un nuevo camino más corto para allá a la India, y de, en cambio, encontrar unas tierras que, por aquello de que no eran las que le había prometido, la corona no se las concedió, ni le concedió privilegio, y la corona pronto se hizo cargo de todo, vamos. Y Colón ya, a partir del 35, ya no tiene ningún protagonismo en la historia.
El 16 de enero, la expedición emprendió la travesía de vuelta. Primero, doña Elena Costa, y después, don Francisco Morales Padrón, nos amplía la información sobre la vuelta de Colón.
Como había viajado hasta Canarias y tenía que volver a Azores, eso se llama la Volta de Canarias. Los navegantes portugueses le decían la Volta. Se viaja muy fácil hasta aquí, pero para volver hay que dar una vuelta y hacer así para volver, porque el viento está en contra, entonces hay que navegar a bolina. Entonces, cuando se viene es muy fácil, vienes empujado por los vientos alisios, pero volver hacia arriba era difícil. Y tienes que ir empujado por la corriente del Golfo y hacer así. Entonces, esa pequeña vuelta, él la repite en grande, sabe que hay que hacer así. Él sabe que viene por aquí, pero sabe, como conoce el régimen de vientos subtropicales que hay en esta zona, sabe que hay que dar que volver por arriba, lo conoce entrenamiento. Entonces, lo que hace es, ese pequeño esquema que tiene en Canarias, lo repite en este.
Esta es la piedra de dovela del viaje del descubrimiento, el regreso. Ahí es donde está lo importante del viaje. Porque Colón regresa por donde hay que regresar. Dice Morisón, a lo mejor lo hizo como el burro de la flauta, por casualidad. Otros dicen, no. Es que él sabía, por lo que fuera, informes, estudios, que había que navegar por donde vino. Es decir, ya no intenta regresar por donde fue, porque eso era imposible. Entonces él ahora se pega a lo que hoy es Sudamérica del Norte, hasta las alturas de las Azores, y ahí ya tumba para la derecha, tumba para el este, y va a parar directamente a Lisboa, cosa que extraña también un poco, ¿no? Extraña a los estudiosos, que fuera y le diera cuenta del descubrimiento primero al rey de Portugal que al de Castilla. Él va a Lisboa, mientras que Pinzón va para a Bayona, Galicia, Colón va a Lisboa.
El 15 de marzo de 1493 entró en Palos, 32 semanas después de su partida. Colón vivió sus últimos días de manera precaria hasta que murió en Valladolid en 1506. De los estudios realizados sobre sus restos, dedicaremos otro programa en el Aleph.